Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. En el programa de hoy hablamos sobre la Antártida a 200 años de su avistamiento.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
El 28 de enero de 1820, el marino ruso Fabian Gottlieb Tadeusz von Bellinghausen avistaba por primera vez la Antártida, el continente blanco de 14 millones de kilómetros cuadrados, casi dos veces el tamaño de Australia. Con motivo del bicentenario del descubrimiento, Rusia organizó una expedición al continente blanco, específicamente a la base de Bellinghausen, a la que llegó este 28 de enero con el objetivo de realizar actividades conmemorativas y también de investigación.
Sí, la semana pasada tuvimos el honor de recibir al barco ruso almirante Vladimirsky en su paso por Montevideo y Brasil durante su travesía a la Antártida, en la que tuvieron que enfrentar varias tormentas desde que salieron de Rusia el pasado 3 de diciembre.
Exacto. Rusia y Uruguay tienen una relación particular en la Antártida, ya que la base uruguaya es vecina de la base rusa Bellinghausen en la isla Rey Jorge, y desde Rusia apoyaron mucho a Uruguay cuando se instaló en el continente. Por eso hoy conversamos con Manuel Burgos, presidente del Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo, que nos contó sobre cómo fue el hallazgo, su importancia y el trabajo que realizan desde las dos bases uruguayas en la Antártida desde 1984. Escuchamos la entrevista.
Big Bang.
Se cumplen 200 años de la llegada a la Antártida. ¿Cuál fue la importancia de este descubrimiento?
Bueno, yo creo que fue un descubrimiento excelente. Además, una cosa que a veces no se comenta es que el almirante Bellinghausen no solo descubrió, sino que además comprobó que la Antártida era un continente en sí mismo. O sea, hay varias expediciones que reclaman haber llegado a la Antártida, pero creo que el comparativamente y lo distintivo y lo que hace la expedición del almirante Bellinghausen un hecho histórico es que él prácticamente circunvaló la Antártida, o sea, circunnavegó la Antártida. Él partió de África del Sur, atravesó la Antártida, llegó a Australia. A veces es difícil hacerse la composición porque uno está acostumbrado muchas veces a ver el mapa plano. Pero si uno se imagina un globo terráqueo, uno podría imaginarse una trayectoria, una derrota de su buque que zarpó desde Sudáfrica, pasó por la Antártida, creo, inicialmente por el lado oeste, llegó a Australia y de Australia regresó pasando por el este de la Antártida. O sea, su navegación comprobó efectivamente que la Antártida es un cuerpo que no está conectado a ningún otro continente. Creo que eso es un hecho que marcó realmente la historia, definiendo la Antártida como un continente en sí mismo.
Y en realidad es un hecho bastante reciente dentro de todo. ¿Por qué se tardó tanto en descubrirla?
Qué buena pregunta. En ese momento, ubicándonos en la historia, prácticamente hasta la batalla de Trafalgar, España dominaba los mares. A partir de Trafalgar, fines del siglo XVIII, empieza a serlo Inglaterra. En ese momento uno de los intereses era la caza de focas y ballenas. Y ese era el interés de los mares del sur. Pero pienso que imaginaron que al bajar la temperatura podría haber algún bloque de hielo en flotando. No imaginaron que realmente podía tratarse de un continente. Y además imagino que apenas lograban tener una captura suficiente, regresaban. No, es un lugar muy inhóspito para estar navegando. Yo creo que básicamente imagino que debe haber sido por eso, por lo que la Antártida no fue descubierta antes. Creo que posiblemente veían, lo que se ven actualmente, es muy, muy común llegando al continente antártico, durante la navegación tener que estar muy atento porque hay bloques de hielo flotando. Imagino que esa gente cuando lograba la captura deseada, realmente lo que hacía era volver cuanto antes a un lugar más cómodo y apacible.
No se imaginaban que ahí podía haber todo un continente entero, digamos.
Yo creo que ese, sí, yo creo que el tema fue ese. No imaginaban lo que podía haber más allá y aventurarse un poco más al sur. Por eso creo que la expedición de Bellingshausen, de pasar por la Antártida por el oeste, después por el este, llegando a costas australianas y verificar realmente que había un cuerpo único como continente, fue, yo creo que ese es el gran hecho distintivo, ¿no?
¿Y esta expedición llegó a bajar en la Antártida o...?
Tengo entendido que no. Incluso es algo bastante curioso que el registro de una persona que haya... se haya establecido en un campamento mínimo en la Antártida, es a finales del siglo XIX, muy posterior. Por eso que cuando uno imagina la historia del planeta, pensar en la Antártida que hace 100 años, 100 años tenemos presencia física, es muy reciente. Es muy reciente y, claro, es un continente absolutamente prístino, ¿no?
Bien, ¿y cómo es la Antártida? ¿Cómo la definiría? ¿Cuáles son sus principales características?
La Antártida es un lugar único porque, a pesar de que uno ve nieve y hielo, lo que uno imagina es, por ejemplo, lo seco que es la Antártida. La Antártida está catalogada como de los lugares más secos del mundo. El nivel de lluvia mínimo, absolutamente, es mucho menor que en un desierto. Lo que la hace también muy interesante para otros aspectos, por ejemplo, la observación astronómica. El vapor de agua es uno de los principales absorbentes de radiación. O sea que en la Antártida esa absorción no existe, o sea que la observación estelar es magnífica. También es, bueno, pensándolo de un punto de vista más científico, es un laboratorio excelente, es un laboratorio prácticamente inhabitado, con condiciones extremas. ¿Cómo se adapta cualquier vegetal a la Antártida y no muere a temperaturas sumamente bajas? Es un tema de investigación permanente. Si se pudiera determinar exactamente eso con alguna manipulación genética, tremendas extensiones, bueno, imaginando en el caso justamente de Rusia, pues transformar la Siberia en un campo de cultivo, ¿no? Si se pudiera determinar por qué una planta sobrevive a la nieve, verano e invierno. O sea, tenemos investigaciones muy interesantes en la Antártida, desde el punto de vista científico como laboratorio, desde el punto de vista tecnológico como experimentación de instrumentos y equipos nuevos. Nosotros ahora estamos con generadores eólicos, que es todo un desafío por los fuertes vientos que hay. Generación de fotovoltaica, que también hay que maximizarla, bueno, en invierno tenemos muy pocos niveles de radiación solar. Tenemos la Antártida, y bueno, por supuesto, investigación en ciencias humanas también es algo sumamente interesante por la convivencia en condiciones extremas, ¿eh?
Bien, y justamente le iba a preguntar, bueno, ¿desde cuándo está el Instituto Antártico Uruguayo allí y con qué objetivo, qué trabajos han realizado?
Bueno, estamos físicamente en la Antártida, nuestra base se fundó en 1984. El Instituto Antártico se fundó en 1968 y en 1980 Uruguay se transformó en miembro adherente del tratado, el Tratado Antártico que data del año 60, entró en vigor en 1961. A partir de nuestra base en 1984 y algunas investigaciones, Uruguay se transformó en país consultivo en 1985. Y es una pregunta que viene muy bien a los efectos de incluso de agradecer a la base, a nuestra más próxima vecina, que es la base de Bellingshausen. Nosotros cuando nos instalamos en diciembre del 84, habían dos bases ya instaladas, ambas colaboraron muchísimo. Bellingshausen colaboró muchísimo incluso con toda su maquinaria vial para el establecimiento y la construcción de nuestra base, una base bastante precaria en aquel momento. Pero yo justamente con la visita del buque el Vladimirsky, una cosa que comentaba al jefe de misión era eso, que yo pienso que hubiera sido muy difícil para Uruguay establecer su base sin la cooperación de la base de Bellingshausen en ese año.
Y en cuanto a la base uruguaya, ¿dónde está ubicada? ¿En qué parte de la Antártida? Y bueno, ¿y cuáles fueron los primeros trabajos allí? Y en general, los más importantes que se han realizado desde la base uruguaya.
Sí, Uruguay tiene dos bases. Una base en el continente antártico y una base, es concretamente la que está vecina a la base de Bellingshausen, es en la isla Rey Jorge, que es una de las islas Shetland del Sur. Nosotros decimos una base antártica porque esta es una base que está en el área del Tratado Antártico. Esa área del Tratado Antártico es al sur del paralelo 60. O sea que lo que está al sur del paralelo 60 se considera territorio antártico. Nuestra base está en la isla Rey Jorge, concretamente en el sur, que es una península que se llama Península Fildes, y está en la parte oeste de la isla. O sea, está hacia el lado de la isla que está hacia el continente. Bien en el sur, Península Fildes, nos encontramos ahí, hay cuatro bases bastante cercanas. Está la base uruguaya, la más cercana es Bellingshausen, inmediatamente está la base chilena y un poco más lejos la base china. O sea, esos son los cuatro vecinos más próximos de la Antártida en esa península.
¿Y en cuanto a sus trabajos?
Bueno, nosotros tenemos trabajos de investigación desde el año 84. Creo que, sin duda, el más destacado de los trabajos que se han hecho de investigación es uno que estuvo a cargo del doctor Grillo, que es en la investigación del krill y, concretamente, el hallazgo del omega-3. Que, bueno, además está decir todas sus ventajas, pero hoy es una industria farmacéutica espectacular porque están demostrados la ventaja que tiene el omega-3 básicamente sobre el colesterol y la salud en general. Esa fue nuestra investigación pionera y creo que es la que ha sido más visible a nivel mundial. Después hemos tenido muchas investigaciones, algunas merecedoras de patentes y reconocimientos. Ahora estamos en una que es para revertir el problema de cáncer de piel, que eso fue un desarrollo que se hizo en base a investigaciones antárticas. Tenemos varios proyectos de investigación ahora, incluso muchos internacionales en cooperación con otros estados, parte. Estamos trabajando muy bien en Antártida en cuanto a los niveles de cooperación en todas las áreas, en el área científica, en el área logística, en el área tecnológica. Estamos experimentando con energías alternativas a través del Ministerio de Industria. El razonamiento fue que en Uruguay estamos con prácticamente el 98% de energías renovables, y ya sea eólica, biomasa y fotovoltaica. Y ahora en la base estamos ya con fotovoltaica, estamos intentando, que seguramente vamos a poder, estamos luchando con algunos problemas de demora de proveedores, instalar un generador eólico para experimentar. Creo va a ser un muy buen paso, pensando en el futuro, claro, de tener un parque eólico, parque de generación eólica, aumentar el parque fotovoltaico y minimizar el consumo de combustibles fósiles.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con Manuel Burgos, presidente del Consejo Directivo del Instituto Antártico Uruguayo, con motivo de los 200 años de la llegada a la Antártida.
Muy interesante este proyecto de empezar a trabajar con energía eólica en la Antártida y construir nada más y nada menos que un parque eólico.
Sí, un poco la misma línea que ha ido Uruguay en estos últimos años de fomentar las energías renovables, en particular la eólica. Además, en la Antártida, que es un lugar donde hay mucho viento, por claro, lo que esto podría funcionar muy bien.
Muchas gracias, Natalia.
A ti. Big Bang.